Who took the bomb?
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. En el principio de la humanidad fue la agricultura. La agricultura y los símbolos femeninos asociados a la misma. Símbolos que tomaban la forma de lo que hoy llamaríamos teatro. Himnos y escenas dialogadas ejecutadas en honor a la diosa. Esta misma semana se han entregado los premios Max, algo así como los Goyas de las artes escénicas. La verdad es que ha sido pura casualidad, lo confesamos, que hoy dedicásemos el programa a las teatreras. Está claro que lo nuestro no solo es puro teatro, sino también un poquito de magia. Y, como siempre, a este tema le aplicaremos nuestra particular mirada fucsia. Desde que se creó el Premio Nacional de Literatura Dramática, en 1992, tuvieron que pasar 18 años hasta que lo ganase una mujer. Desde ese momento hasta hoy, casi el 50% de las obras premiadas estaban firmadas por una autora, al menos parece que hay algo de esperanza. Una de ellas ha sido precisamente Angélica Liddell, por La Casa de la Fuerza, a quien hemos citado de pasada en múltiples programas y hoy Reino Hueco nos acercará con más detalle a su obra. ¿Y qué ocurre con las intérpretes? ¿Están invisibilizadas? ¿Se enfrentan a problemas específicos a la hora de ocupar el escenario? Diane Spotting nos trae la Her Story de Margarita Xirgu, renovadora teatral que murió en el exilio. A través de una película, como no, Pasolina plantea una circunstancia que seguro a todas las actrices les suena. ¿Cómo es eso de envejecer sobre las tablas? Gaels, que nos habla, conversará con la dramaturga, directora y actriz Silvia Albert Sopale sobre su trabajo y las dificultades a las que se enfrenta como creadora afrodescendiente. La regidora Loli DJ nos indica que la selección musical de Charlie, titulada Sobre cómo pasar de Sor Juana Inés a Lina Morgan en cuatro canciones sin despeinarse, está lista. El público ya llena la sala. El espectáculo va a comenzar. No olviden apagar sus teléfonos móviles.
Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio.
Silvia Albert Sopale nació en San Sebastián en 1976. Hija de la diáspora, su madre es de Guinea y su padre de Nigeria. Licenciada en arte dramático, ha sido intérprete de cine, televisión y teatro. Además, es la creadora del monólogo No es país para negras, que ahora mismo, en nada menos de una hora, va a interpretar en la Sala Fénix de Barcelona.
Silvia, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de atendernos justo en los momentos previos de la obra.
Hola, un placer. Quería decir que yo soy co-creadora de la obra, junto con Carolina Torres Topa, que es la directora de la pieza.
Vale, vale. Y esta obra que habéis co-creado, No es país para negras, habla sin concesiones sobre lo que supone ser española afrodescendiente. ¿Cómo surgió la idea de este monólogo? ¿Cuál era vuestra intención o vuestro detonante para crearlo?
Pues en verdad esto fue... Ahí sí que el detonante es mío. Yo me quedé embarazada de mi hija hace como 6 años y empiezo a darme cuenta de cuál... Empiezo a mirar cuáles iban a ser sus referentes y veo cuáles son los míos, que están en África, que están en América. Entonces me doy cuenta de que existe un mundo de... en España que yo no conozco y al que me quería acercar. Y entonces a raíz de ahí es como, bueno, okay, ¿qué está haciendo la gente y qué puedo hacer yo también para contribuir con lo que estaban haciendo, con el movimiento que ya llevaba años aquí? Y al final, buscando y pensando qué cosas yo podía hacer, pues pensé, okay, yo puedo hacer teatro y de ahí arrancamos.
En Las Fucsias tuvimos el placer de poder ver esta obra, de verte en el escenario durante el festival Coño Humor. Al salir se nos plantearon muchos interrogantes, muchas cuestiones, y una de ellas era si se podía definir esta propuesta escénica como humor. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees?
No, yo hablo siempre de tragicomedia cuando pienso en la pieza. Y bueno, realmente he tenido funciones en las que la gente se ríe mucho y hay otras en las que nadie se ríe, ¿no? Yo no la calificaría solamente de humor. Sí que tiene momentos que tiende hacia allá, también por necesidad, porque si no la realidad se puede volver muy dura e insostenible. Y acercar esta historia al público desde la dureza podría producir rechazo, ¿no? Desde el drama. Sí. Entonces, bueno, mejor contémoslo con humor para que nos escuchen.
Claro. Y esta reacción que comentabas de que a veces el público se ríe, a veces no, ¿va determinada cuando el público es mayoritariamente blanco? O dicho de otra forma, ¿qué feedback has recibido por parte de el público blanco, por un lado, y de público afrodescendiente, por otro?
Mira, el público blanco está entre el público que no se entera de nada y que cae de repente, que dice, hola, ¿quién eres? ¿Qué te pasa? No sabía que existíais. Pero así, ¿eh? O sea, no sabía que existían negros españoles, eso lo he escuchado varias veces. Y después, gente que tiene como más conciencia, y entonces a la hora de tener más conciencia, se plantea en los momentos de humor si puede reírse o no puede reírse, ¿no? Y sobre todo se cuestiona de qué se está riendo, qué es hacia donde yo quiero que vayamos, ¿no? Claro. Okay, ¿de qué nos estamos riendo? ¿Podemos reírnos de esto? Sí, ¿no? Y eso suele ocurrir. Después, con el público sea afrodescendiente o racializado en general, vuelve a ocurrirlo mucho. Hay muchos momentos en los que se ríen, además se ríen muchísimo, se ríen con mucho placer, porque luego también hay bromas que son como internas, ¿no? Que tan solo conocen gente negra o gente blanca que esté muy apegada a la comunidad, que eso es algo que también me gusta, esos pequeños guiños así. Y luego hay otra parte que se siente un poquito más sensibilizada con el tema, como que todavía duele, ¿no? Porque no dejemos de hablar, o sea, no olvidemos que hablamos de racismo y el racismo duele, ¿no?
Claro, claro. Y volviendo un poco a tus orígenes, ¿de dónde nace tu pasión, tu interés por las artes escénicas? ¿Cuándo? ¿Por qué decidiste ser actriz?
Pues yo hice teatro siempre, desde, creo que mi primera obra de teatro la hice con 6 años o así en el colegio, y desde entonces siempre me apuntaba a expresión corporal, a teatro, a danza, siempre estaba como ligada a eso. Sí que es verdad que nunca pensé que yo pudiese dedicarme a algo así, hasta que a los 18 años yo ya llevaba años en un grupo de teatro joven, y la gran mayoría del grupo de repente se plantó en Murcia, hizo las pruebas de acceso en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, y yo ese año no lo hice por mucho miedo, Y al año siguiente empecé a pensar, bueno, ¿y si yo puedo hacerlo? Porque además era ese momento en el que tienes que decidir qué carrera, ¿no? Y yo no había nada en el mundo que me apeteciese hacer realmente. Y yo creo que fue como un poco, este es el menor de los males. Y me lancé, me atreví y no estaba muy convencida realmente, nunca tuve así como, bueno, de hecho yo tengo 42 años y yo empecé a estudiar teatro a los 22, ¿sí?
Bueno.
Entonces ha habido muchos años de dar vueltas ahí, de no tenerlo muy claro y de no saber qué hacer y hasta que por fin dices, oye, pues igual sí que puedo, ¿no? Igual no es como todo el mundo está diciendo que tiene que ser o igual puede haber una fórmula diferente para mí.
Claro.
Porque, bueno, al final esto es lo que vas aprendiendo con la vida, ¿no? Que no hay nada escrito, que para algunas personas les funciona de una manera y para otras funciona de otra. Y para mí está funcionando así, ¿no? Marcando yo mi ritmo, llevando yo mis tempos y solucionando una serie de problemas personales, ¿no? En lo emocional, antes de subirme al escenario, ¿no? Para subir con más fuerza.
Sí, ¿crees que es terapéutico el teatro entonces?
Totalmente. Totalmente, totalmente terapéutico y esta obra de teatro más, ¿no? Para mí hacerme Espais para negras, cada noche reivindicarme como mujer negra, reconocerme, confrontar, decir cosas que jamás pensé que podía decir ante 50, a veces, alguna vez 7 personas, otras 400, ¿no? O sea, poder tener a toda esa gente pintada. Para mí ha sido, yo creo, de las cosas más sanadoras. Esa y el Camino de Santiago.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, y hemos leído que en varias entrevistas comentas que los papeles para actrices negras en España se reducen a prostituta, mujer de la limpieza y poco más. ¿Ha habido algún cambio en positivo o no? ¿No notas evolución?
Claro, o sea, si pensamos individualmente. Si yo pienso en mí sí que noto evolución, porque claro, a mí ya las personas que se acercan para ofrecerme cosas han visto mi espectáculo y se acercan desde otro lugar para ofrecerme
Claro.
otro tipo de. Pero si pienso en global, no. Si
Ya.
pienso en global, yo no veo ningún cambio. Bueno, no hay más que poner la televisión, que yo por cierto no tengo, pero bueno, para ver qué presencia tienen las mujeres negras en estas obras, o vamos a los teatros y vemos qué presencia tenemos, ¿no? La negritud sigue siendo relacionada con. Y el problema de esto, de estos personajes, es, ¿no? Como decía Chimamanda, que son incompletos. Sí, estos estereotipos,
Claro.
ok, una mujer negra puede ser mujer de la limpieza, no hay ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué más hace?
Claro.
¿No? Incluso puede ser una prostituta, pero ¿qué más le pasa? ¿No?
Claro.
Entonces, ese es un poco el reclamo. O sea, ok, si son necesarios estos personajes en la trama, ok, pues démosle profundidad, ¿no? Démosle vida.
Y fuera de los escenarios, bueno, el feminismo, un tipo de feminismo, ha tomado mucha preponderancia en la sociedad. ¿Crees que estamos avanzando también en el discurso antirracista o todavía no?
Buah, buah. Mira, creo que esa es la pregunta. Creo que va muy lento. Creo que lo que hace el feminismo es de repente apropiarse de eslogans sin ponerle una conciencia detrás, ¿no? En el 8M pasado pudimos escuchar muchos eslogans antirracistas, pero que están totalmente huecos, están vacíos, ¿no? ¿Qué significa el feminismo ser antirracista o no será? ¿No? ¿Cómo se desarrolla eso en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que ahí se desarrolla bastante poco. Ahí ahora sí que es verdad que empieza a haber un vamos a mirar, vamos a ver, pero hay mucho trabajo que hacer porque hay que desconstruirse mucho. No es una frase, no es yo pongo una negra en mi mesa y ya está. No, no, no. O sea, hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Y
Claro.
el feminismo tiene que mirar su propio racismo para poder avanzar y no tiene que esperar a que seamos las mujeres negras, las mujeres mestizas las que vengamos a solucionar ese problema, ¿no? Igual que es lo mismo que se le está pidiendo todo el tiempo a los hombres, pues esto es lo mismo,
Claro,
¿no?
claro. A quien nos esté escuchando, a nuestras oyentes feministas, les invitamos a que vayan a ver como primer paso en este avance tan imprescindible a profundizar en el antirracismo y en un feminismo verdaderamente interseccional, que vayan a ver tu obra, No es país para negras, que si no me equivoco, hoy es la última representación de este bolo en la Sala Fénix de Barcelona. que vayan a vernos corriendo. No sé si quedarán entradas. Quien nos esté escuchando
no,
en directo...
No, quedan entradas.
Vaya, vaya. ¿Y hay alguna fecha próxima cerrada? ¿O dónde podríamos... ¿dónde podrían las oyentes seguir, estar al tanto de las próximas representaciones?
Mira, nosotras tenemos la web, noespaisparanegras.es, y las siguientes fechas hay un... Creo que es el 14 de junio, uh-huh. Estamos en Madrid en el Festival Convivencias, uh-huh. Y creo que hay una fecha anterior, pero no sabría decirte, pero bueno, el 14 de junio en Madrid el Festival Convivencias. Y aquí en Barcelona la suerte que hemos tenido es que se han agotado las entradas hace mucho, mucho
genial.
Tiempo, y ahí sí que hay como, okay, algo está pasando, ¿no? Uh-huh. Al menos hay un interés, porque durante mucho tiempo hemos sido ignoradas, por tanto por el feminismo, como por la prensa, como por los teatros, ¿no? Llevamos muchos años haciendo esta obra, entonces era como, había como otros colectivos, ¿no? Las ONGs, asociaciones, madres blancas, ¿no? Con hijos negros, que eran los que de repente decían, hay que traer esta obra, y ahora de repente ha cambiado. Y han empezado a darse cuenta que existimos y a escucharnos.
Bueno.
Que al final es eso, o sea, es teatro, siéntate, escúchalo y luego opinas, ¿no? Pero había un no es importante, que ahí, recupero la pregunta de antes, sí que noto un cambio, ¿no? Uh-huh. Sí que empiezo a ver que, ok, ¿qué dicen, no?
Interés.
Que empiezan a vernos,
claro.
Realmente, entonces eso está bien.
Claro. Bueno, Silvia, pues te agradecemos mucho que nos hayas hecho un hueco. De nuevo, remitimos a las oyentes a la web noespaisparanegras.es y mucha mierda.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
What you rush, what you hurry? You gave me such a fright. I thought you was a ghost. Half a minute, can't you sit? Sit you down, sit. All I meant is that I haven't seen a customer for weeks. Did you come in for a pie, sir? Do forgive me if me head's a little fake. Ugh, what is that? But you think we are the plague? From the way that people keep avoiding, no you don't. Heaven knows I try, sir. But there's no one comes in even to inhale. Right you are, sir, would you like a drop of ale? Mind you, I can't hardly blame them. These are probably the worst pies in London. I know why nobody cares to take them. I should know, I make them, but good now. The worst pies in London. Even that's polite, the worst pies in London. If you doubt it, take a bite. Is that just disgusting? You have to concede it. It's nothing but crusty. You drink this, you'll need it. The worst pies in London. And no wonder with the price of meat what it is. When you get it, never thought I'd live to see the day. Men are thinking what's a treat. Finding poor animals what are dying in the street. Mrs. Mooney has a pie shop. Does a business, but I've noticed something weird. Lately all the neighbours' cats have disappeared. I've to wind it to a what I call enterprise. Popping pussies into pies. Wouldn't do in my shop. Just the thought of it's enough to make you sick. And I'm telling you, them pussycats is quick. Now denying times is hard, sir. Even harder than the worst pies in London. Only lard and nothing more is than just revolting. All greasy and gritty. It looks like it's melting and tastes like, well, pity a woman. Alone with limited wind and the worst pies in London. Ah, sir, times is hard, times is hard.
Los putos actores. Carlos, Sindo, Miguel y Violeta, los putos actores. Hay un contrato social y un contrato del puto actor. Los derechos civiles del contrato social se encuentran mermados por las servidumbres del contrato del puto actor. Primero, el puto actor puede decir lo que quiera porque se le desprecia. Segundo, entre el puto actor y el amo jamás hay transferencia de poder ni de clase social. La libertad para decir lo que uno piensa es insignificante comparada con la libertad para comprar lo que uno desea. Tercero, el principal objetivo del trabajo del puto actor es el entretenimiento. Esa es una de las peores lacras del trabajo del puto actor.
retrasados mentales, enanos, seres deformes y pobres diablos. Obligados a arrancar como si fuera una costra pestilente la carcajada estúpida de sus espectadores.
Angélica Liddell es esa mujer que no hace puto teatro. Angélica Liddell escribe. Escribe textos para ser leídos en voz alta. Da igual si fuera alguien escucha, da igual si fuera alguien está. Leer en voz alta los textos de Angélica Liddell es una necesidad para aquella que se nutre del pensamiento que duele, del pensamiento que ahoga y hiere, ese pensamiento que nace de lo oscuro, de la soledad más absoluta, de encontrarse la lectora consigo misma. Los libros que encierran las palabras de Angélica Liddell son, en realidad, un espejo de mano. Mirarse en él supone un verdadero reto, suicida y honesto. Como no puede ser de otra manera, leemos a Angélica Liddell en Sangre Fucsia. A la gente a la que quiero le doy una buena hostia a tiempo. Soy el amor del lobo por las ovejas. Ese es mi amor. El amor del lobo por las ovejas. Hago daño cuando quiero y salgo corriendo cuando quiero. Mira, ya hay sangre por todos los sitios. Y a ti, puta niñata, a ti que dices que me amas, a ti te digo, si estuvieras casada con Dios, ¿le pedirías abrazos a Dios? No. ¿Te conformarías con ser llamada la esposa de Dios? Pues esto es igual. Yo soy Dios, pero ahora que me has confesado que sufres por amor, ahora que me has dicho que muerdes las esquinas de las mesas por amor, ahora ya no puedo fiarme de ti. Un buen gilipollas puede fiarse de un buen culito, de unas buenas tetas, pero de alguien que muerde las esquinas de las mesas por amor, no. La gente que muerde las esquinas de las mesas por amor le da vueltas al coco, ¿sabes? Le da vueltas al coco. Y a mí no me gusta darle vueltas al coco. El pensamiento no es lo mismo que la opinión. El pensamiento nace de lo oscuro y la opinión nace de la satisfacción. Y yo no soy un tío satisfecho. Jodidamente, yo soy un tío satisfecho. Jodidamente satisfecho. Las cosas deben quedarse como están. Puedes opinar, eso sí, si lo deseas, sobre el sufrimiento. El sufrimiento puede ser una opinión. Sufrimiento sí, sufrimiento no. Sexo con amor sí, sexo con amor no. Para eso existen los debates televisivos. Joder, la opinión entretiene, el pensamiento es un coñazo. ¿Y qué sería del mundo que hemos conseguido si sustituyéramos la opinión por el pensamiento? Todo nuestro esfuerzo se iría a la mierda. La gente empezaría a ponerse en el lugar del otro. Empezarían a sentirse culpables, a sentirse responsables, empezarían a sentir compasión, a cambiar su punto de vista, empezarían a ser bondadosos. Y estamos aquí para ser felices. Y estamos aquí para ser felices, no estamos aquí para ser bondadosos. Si un vendedor viene y te dice que estás aquí para ser feliz, ¿por qué cojones vas a dudar? Estás aquí para ser feliz. Y tú vienes y me dices que te sientes sola, que te he hecho daño, que he jugado con tus sentimientos, que te quieres morir de amor por mí. ¿De qué ha servido entonces toda esa publicidad? Toda esa inversión, gracias a la publicidad, ya hemos aprendido a ser optimistas, entusiastas, ambiciosos y correctos. Necesitamos trabajadores optimistas, joder, optimistas, superficiales. ¿Sabes que detesto la profundidad? ¿Qué coñazo la profundidad? Si estuvieras enferma, verdaderamente enferma, entonces podrías hablarme de sufrimiento. Ya sabes que solo tolero el sufrimiento de los enfermos, aquel sufrimiento que está relacionado con lo estrictamente corporal. Quejarse del dolor que causa un hueso roto es coherente, o quejarse de una quemadura, o quejarse de un dolor de estómago. Por esta razón existe una ley que permite la tortura en ciertos casos, la tortura física, porque el sufrimiento corporal es coherente. Pero ese regodeo en el mundo del espíritu, cuando uno lo posee todo en la vida, seguridad social, subsidio por desempleo, protección policial, ese regodeo en el mundo del espíritu, la depresión, la tristeza, la angustia, el llanto, no es coherente, cojones. Debes reconocerlo, no es coherente. Así que bésame el puto culo, hostias. Yo soy la especie luminosa. Porque por mi culpa sufren las mujeres. O se internan en los manicomios. O comen puñados de arsénico. O llaman a su psiquiatra por las noches. Y además me siento jodidamente orgulloso de ello. Y sí, claro, nos lanzamos a formar familias para entregarle nuestros hijos a los profesores, a los médicos, a los abogados, a los ministros, a los curas, a los actores, a los barrenderos, a los poetas, a los basureros, a los empleados de un gran almacén, a los conserjes, a los mineros. Nos lanzamos a formar familias para entregarle nuestros hijos mal amados a violadores de todo tipo, incluso entregarlos a sus propios padres, a sus propios tíos y a sus propios abuelos, para ser violados por sus propios padres, por sus propios tíos y por sus propios abuelos. Los obispos animan a las familias a salvar Europa, levantando mesas de bodas gigantescas. No quiero ser salvada por ningún violador. Hay algo que me da más asco que utilizar la violencia como arma política, y es utilizar la religión como arma política. Unos se la ponen dura a Dios enviando muertos al cielo, otros se la ponen dura a Dios plantando semillitas en el coño de sus mujeres ante los ojos de Dios, porque ya se sabe, Dios todo lo ve. Incluso los hay que son capaces de ponérsela dura a Dios enviando muertos al cielo y plantando semillitas en el coño de las mujeres todo al mismo tiempo. La cuestión es que, ¿qué atrocidad nos hace sentir más seguros? La paz es aquella atrocidad que nos hace sentir más seguros. En el caso de una familia, la atrocidad que nos hace sentir más seguros es proteger al violador y defender al violador, y encubrir al violador y llamar putas a las hijas violadas. Esa es la atrocidad que permite que la familia como institución se mantenga unida. Esa es la atrocidad que permite que la comunidad triunfe por encima del dolor individual. Cada día me enseñas algo nuevo de la sombra. La sombra no es ponerse bajo la copa de un árbol. La sombra no es la mera ausencia de luz. La sombra no es salir a pasear al bosque. La sombra es arrancar el árbol y arrancar el bosque y no dejar una sola raíz que haga brotar nada vivo sobre la tierra y permitir que la luz te abrase sin árbol donde refugiarte. La sombra es el alma en llamas que ilumina el universo entero. La sombra es el árbol y mi cráneo atravesados por el rayo, la sombra más bella, amor mío, en el momento deslumbrante, eres tú.
que soy muy feliz. Es
una mujer extraordinaria y de un raro instinto para apreciar e interpretar la belleza dramática que sabe encontrarla donde esté. Va a buscarla con una generosidad inigualable, haciendo caso omiso de toda consideración que pudiéramos llamar de índole comercial. Estas palabras son las que dedica Federico García Lorca a la que será la actriz que más veces interpretará sus obras teatrales, Margarita Sirgu. Una gran diosa de la escena que dominó los teatros en los años 20 y 30 del siglo pasado, interpretando las obras renovadoras de la generación del 27. El mencionado Lorca, Alberti o Alejandro Casona tuvieron a la Sirgu como protagonista en sus debuts en las tablas. Como podéis imaginar, si nombro a estos autores, Margarita Sirgu era republicana y como tal tuvo que exiliarse a Uruguay después del golpe de estado del 36. Pero dejemos esta faceta para el final, escuchemos a la propia Margarita hacer balance de su vida teatral para este relato dentro de un programa dedicado a las teatreras.
Y reconozco lo que de los poetas he sabido captar apropiándomelo, haciéndolo mío. Y he tenido tanta suerte en mi vida artística. Me acompañaron los más grandes valores de España.
Es este un momento de renovación teatral donde no solo son quienes escriben las obras los que marcan un tiempo nuevo. Actrices como la Sirgu, pero también Irene López Heredia o incluso María Guerrero, que sería un poco la abuela de esta generación, junto con figurinistas, escenografía. Todos volcados en una vorágine creativa que anunciaba nuevos vientos, muy diferentes a ese premio Nobel de Literatura que se le había concedido a un ya caduco Jacinto Benavente. En esta eclosión que tiene como objetivo la creación de una sociedad utópica en diferentes corrientes progresistas, fue una maquinaria de estrenos donde poco se miraba el aspecto económico, tal como nos comentaba Lorca al principio. Había esta idea de hacer estas representaciones echando la casa por la ventana, no con un ánimo de lujo burgués, sino para enmarcarlas de manera digna y hacer ver que el texto que allí se estaba interpretando merecía toda la atención y el respeto, al igual que se había dignificado a otros clásicos del siglo de oro, porque lo que estaba sucediendo en ese momento en las tablas era otra etapa que aspiraba a ser también ejemplo y que era además heredera de su pasado popular.
Yo no sé hablar de otra cosa, ni vivo para otra cosa que el teatro. En estos momentos de transformación de las costumbres públicas, mi preocupación constante tiene una actualidad española. Se va a crear el Teatro Nacional. Se va a crear, quién lo duda, el teatro que corresponde a la nueva sociedad española entrante de mudanza, el Teatro de la República. Ese teatro no creo yo que haya de ser pura y simplemente lo que se entiende un museo. Las bibliotecas conservan los textos originales de las grandes obras, pero su interpretación es exclusivamente nuestra. A los actores nos cabe la satisfacción y la responsabilidad de revivir las obras clásicas. Si un drama de Calderón o de Lope, pongo por ejemplo los más insignes, no cobra en la representación una emoción rigurosamente actual, es decir, del mismo instante en que se está representando, sin que el público tenga que echar cuentas retrospectivas y hacerse consideraciones históricas, inútil será pretender imponerlo a la admiración general, todo lo respetuosa que se quiera, pero insuficiente. Nuestro arte perece también, es verdad, con acabarse la función. La memoria de los actores no dura verdaderamente sino en la memoria de sus contemporáneos. Una vez apagada nuestra voz en el tiempo, nuestro recuerdo palidece. No somos estatua, pintura, verso ni melodía que perdure por los siglos de los siglos. El que nuestro nombre vaya unido al de los grandes protagonistas trágicos y cómicos es nuestra sola gloria postrera. Pero podemos y debemos hablar del teatro con tanta razón como quien más tenga. El español, el nacional, el de la república, ha de mantener viva, creo yo, la llama de la tradición genuina de nuestra dramática, en lo que esa tradición de tan fuerte contenido popular puede alimentar nuestros ideales de hoy y suscitar la colaboración de los poetas, de los autores inspiradores de nuestras acciones, de nuestros gestos, de nuestro aliento, en fin. Para que el teatro sea verdaderamente nacional, los modernos han de mirar a la historia como una realidad viva y a la realidad cotidiana considerando cada momento de nuestra vida como un alto en el tiempo, como una eternidad.
La Sirgu, tal como hemos podido oír en esta grabación, fue quien abrió el camino a revisitar los clásicos como un puente para entender las pulsiones humanas actuales o la sociedad que se quería construir. Un acercamiento que ahora entendemos como lógico, pero que no era tan habitual en estos primeros años del siglo XX de los que estamos hablando. No solo se habla de Lope, también de las tragedias griegas que pronto comienzan a ser traducidas y actualizadas para ser interpretadas con este síntoma de nexo de unión del presente con el que se refería la actriz.
Su Medea reabrió un teatro que estaba cerrado por siglos, ¿no? Que es que es una pionera, es que es un espejo en el que mirarse. Porque si tú dices, hizo Medea en Mérida, después lo hemos hecho otras 20. Pero es que ella hizo la primera, ¿no? Y con un amuro por allí, quiero decir, es que verdaderamente es una señora absolutamente asombrosa. Creo que si se sabe quién era esa mujer, si se tiene la mínima información de que en este país, en España, ha habido un artista sobre las tablas del tamaño de las grandes del mundo, del tamaño de Bernard, del tamaño de Duse, es ella y solo ella. Después han habido muy buenas actrices, cuidado. Hay una lista interminable porque España es un país de actores y actrices muy buenos, sobre todo mujeres. Pero no hay ninguna como ella.
En este audio del programa Fin de Siglo de Radio Nacional hemos escuchado a Nuria Esper hablar de la Medea de la Sirgu. Fue Unamuno quien precisamente tradujo este texto de Séneca al castellano para ser interpretado en el Teatro Romano de Mérida. Es la Sirgu la que vive, o revive más bien, a esta Medea en el escenario. El estreno tuvo lugar el 18 de junio de 1933 y así se refiere Unamuno a la interpretación de Margarita Sirgu como Medea. Yo no he hecho nada más que hacer hablar a Séneca en castellano. Séneca no hizo nada más que explicar la historia de Medea, pero Margarita Sirgu ha hecho Medea, ha convertido a este personaje imaginario real en un ser vivo que se apodera de nosotros en cuerpo y alma. ¿Quién le iba a decir a Margarita que después de solo 5 años de la proclamación de la República y avanzados estos aires nuevos se daría el golpe de estado de Franco y entraríamos en la guerra civil? ¿Me vais a permitir que haga una pequeña digresión y enfatice este dato? 5 años que son nada de nada. Todo ese mundo nuevo, otra vez amenazado, toda esa construcción y avance, que sí, con toda la problemática que le queráis poner a este modelo de República, todo esto puesto a dormir. No quiero que se quede esto en amargura, la misma amargura que seguro tendría Margarita hoy al ver el fascismo avanzar por Europa, así que aunque sea un poco sesgado, no vamos a pensar que Margarita tuvo que quedarse en Uruguay, donde estaba de gira en el momento preciso del golpe de Estado y donde morirá sin poder haber vuelto a Cataluña en 1969. Vamos a terminar esta pequeña semblanza leyendo la carta que manda su hermano, el 15 de abril de 1931. Mi querido hermano, ya tenemos república. ¿Sabrán los hombres defenderla? Ayer, después de echada mi carta anterior, me dijeron que en telégrafo sondeaba ya la aventura republicana, que a las 3 de la tarde había tomado posesión el gobierno provisional. Llegué al teatro y me dijeron que a las 5 se proclamaría la república desde el balcón del Ministerio de la Gobernación. Dejé el auto y a pie me fui a dar vueltas por la Puerta del Sol. No quise perderme el espectáculo. La plaza estaba llena, las bocacalles que afluyen a la Puerta del Sol atestadas de gente. El momento fue de una emoción intensísima. Desde las 5 hasta las 6:30 que salió el gobierno al balcón con la bandera republicana, el oleaje iba en aumento. Muchas personas, muchos curas, no se veía maldad en nadie, ni rencor, solo una gran alegría y en muchos ojos lágrimas. Yo me pregunto, ¿toda esta gente era republicana? Hoy han declarado fiesta nacional. Las muchachas llevan lazos rojos, carruajes llenos de banderas rojas y republicanas, canciones y coplas, gritería ensordecedor. A mí la cabeza ya no me resiste más. Hoy me parece una carnavalada. Quiera Dios que mañana vuelva toda esta gente a trabajar. Hasta ahora no hay más que alegría, pero si se torciera el gesto de esa gente, daría miedo. En Palacio, desde antes de salir el rey, está la bandera republicana. El gentío por plazas y calles es enorme. Los monumentos todos están con banderas republicanas. Isabel la Católica, en la cruz, lleva también la bandera. Pobre señora, ¿quién se lo iba a decir? En mí la curiosidad puede más que el miedo y quiero verlo todo.
Que castiga del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichi, pero yo que me administro cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras les suministro, que atizándoles candela, yo soy un flagelador.
Sí.
¿Qué pasa?
Es el chulo que castiga
del portillo a la arganzuela, y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga, porque es un flagelador. Pichi, no reparo en sacrificios, las educo y estructuro, y las saco luego un duro pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un señor.
Me has trastornado, eres un sol, ponme un chalet, dame un renar, cómprame un rol.
Anda y que te ondulen con la permanen, y pa' suavizarte que te den con tren. Se lo puedes pedir a Victoria Ken, que lo que es a mí no ha nacido quien. Anda y que te ondulen con la permanen, y si te sofocas, tómalo con self.
We'll be right back. Viaje a Sils María no es una película sobre teatro. Tampoco sus actrices son artistas consagradas a él en esta ficción. Pero sí es una obra de teatro, en este caso Maloja Snake, el pretexto para enlazar la vida de las tres protagonistas en una narración sobre cómo la ficción es a veces más real que la propia realidad y cómo sobre sus tablas el teatro es testigo del paso del tiempo para jugar a favor de unas y en contra de otras. La elección del elenco artístico no es producto del azar ni dentro de la película ni fuera de ella. En Viaje a Sils María, el papel de la veterana, la actriz en el cénit de su carrera, lo interpreta una de las actrices francesas más internacionales del país galo, aunque hoy ya encasillada en una serie de papeles en donde casi todo gira en torno a la edad. Ella es Juliette Binoche, que da vida a María Enders. Hace 20 años, María interpretó el papel de Sigrid en la obra Maloja Snake, una joven que seduce a Lena, el personaje mayor y desesperado de la obra, que acaba por quitarse la vida. Ahora, pasado el tiempo, una María más madura y con un nombre ya forjado, es requerida para interpretar el papel de Lena, mientras que a Sigrid la interpretará la actriz de moda Joan Elix, a quien da vida Chloe Grace Moretz, quien seguro suena por saltar a la fama con su papel de la pequeña superheroína de Kick-Ass. La tercera mujer en discordia es Kristen Stewart, como Valentín, en el papel de la secretaria personal de María, quien además de llevarle la agenda y responder a sus correos, le ayudará a esta con los ensayos de la obra, haciendo las réplicas de Sigrid. Y con estos tres personajes se traza la trama triangular de un relato que descansa en las relaciones de amor-odio de sus protagonistas. Joan Ann representa a la actriz joven de los tiempos que le ha tocado vivir. Agobiada por los flashes de los paparazzi y víctima de los cotilleos de la prensa rosa, es una admiradora ferviente de la carrera de María, un ejemplo que seguir y en quien buscar verse reflejada. Pero como joven de su tiempo, que ha crecido y se ha hecho a sí misma entre las paredes de un sistema despiadado, competitivo y cortoplacista, no dudará en pasar por encima de María si ello conlleva mantener su reputación y su carrera en alza. María todo esto lo sabe. Sabe también que, aunque hoy sea una actriz de renombre, los años que le quedan en el sector no le auguran un océano de oportunidades.
Entonces, lo que me decías antes es que, a diferencia de Joan, no me tomo en serio esa clase de papel.
¿Qué? No sé de qué me hablas.
Qué desdeño esos personajes y su psicología de párvulos, pero ella no. Y por eso es superior a mí.
No te pongas celosa, no te sienta bien.
Bucea de cabeza en las ambigüedades de sus personajes, pero yo no. Por eso admiras lo que hace.
Sí. ¿Sabes? Creo que cuando la ves en una película como la de esta noche, no hay distancia.
Es normal, es su cultura.
Sí, de acuerdo.
¿Qué tiene de malo mi forma de actuar?
Nada.
¿Qué debo hacer para que me admires? ¿Pienso demasiado? Soy demasiado clásica. No soy una liberada como Joan. Estás aquí para hablar, me empieza a hablar.
No lo sé. Tú no puedes ser una actriz tan consumada y versátil como eres y conservar los privilegios de la juventud. Las cosas no son así.
Oh. Así que puedo no ser mayor siempre y cuando no quiera ser joven. ¿Es así?
Sí. No sé, supongo. Sí, totalmente. Bien dicho. Joder.
Ser mujer y mujer mayor supone conformarte con que te sigan ofreciendo papeles, que ese privilegio al final acabe siendo lo mismo, papeles que giran en torno al tema de la edad, es una reflexión que no está permitido hacerse. Y por eso María es muy consciente de que Valentín y Joan representan esa generación que ella dejó atrás hace ya tiempo y le recuerdan una y otra vez lo que ella ya no es. Las admira por la vitalidad que desprenden, pero sobre todo por la vida que les queda por delante, y a la vez le enfurecen porque le recuerdan lo que ya no es. María se debate durante toda la película en si aceptar o no ese papel, porque interpretar el papel de la otra, de Elena, es aceptar ese paso del tiempo. Subirse de nuevo al escenario en lo que ha sido un abrir y cerrar de ojos de su vida, de la Sigrid de antes a la Elena de ahora, es algo que no está dispuesta a aceptar tan fácilmente. María odia a Elena porque representa esa vejez de la que ella reniega, porque ella no es la Sigrid decidida y impetuosa, sino la Elena perdida, insegura y a quien el paso del tiempo le asusta. Representar un papel es asumir ser otra persona, olvidarte de la que eres tú y adentrarse en su universo para ser otro yo. Pero esa ficción, o más bien esa no ficción para nuestra Binoche, es la coraza que necesita para sincerarse con el mundo y con ella misma. Cuando María interpreta a Elena es cuando por fin la espectadora asiste a su derrumbe, pues bajo sus frases, tras el privilegio que supone alzarse sobre un escenario, María encuentra la seguridad que necesita para dejarse llevar y no sentir miedo. En el mundo de la ficción todo está permitido, y todavía más si quien lo interpreta es una dama como Juliette Binoche o María Enders. Por cierto, el título de la obra proviene de una mal traducción de la original, Clouds of Sils Maria, es decir, las nubes de Sils Maria, en lugar de Viaje a Sils Maria, que es la traducción que se le ha dado en castellano, y que alude al fenómeno que tiene lugar en los Alpes suizos durante el otoño, cuando las nubes se van deslizando hacia arriba formando una especie de serpiente que atraviesa los lagos italianos y el pueblo de Sils Maria. Este fenómeno se conoce como Maloja Snake, la serpiente de Maloja, título que además es la obra de teatro que María debe decidir reinterpretar. Y curiosamente el lugar que elige la protagonista como refugio de la ciudad y en donde ensaya con su secretaria los diálogos de la obra. Son muchos los minutos que la película dedica a las conversaciones entre María y Valentín. Se trata de diálogos profundos, casi filosóficos, como el que hemos podido oír, en donde ambas mujeres juegan a interpretarse, como si la obra de teatro ya hubiese comenzado. En ellos, Valentín siempre se sitúa desde una situación privilegiada con respecto a María, al mostrarse como una mujer muy segura de sí misma, a la vez que ambiciosa. Y María asume un rol más sumiso, de dependencia absoluta hacia ella, no solo por ser quien le organiza la vida, sino que también ella es quien, solamente en la obra, ella es quien le habla desde la sinceridad. Entre ambas se creará una inquietante atmósfera de atracción, sin llegar a saber con certeza nunca si es todo producto de la interpretación o responde a la realidad fuera del escenario.
Tips on tomorrow, never pay. Tomorrow you'll regret what
En el principio, decíamos, fue la agricultura y el teatro. Esas autoras e intérpretes de himnos a la diosa eran, claro, mujeres. Sin embargo, en el teatro culto griego y romano, ellas no tenían cabida encima de las tablas. Allá por el siglo X, en lo que hoy es Alemania, la canonesa de estilo muy moderno, Roswitha de Gandersheim, marca con sus escritos el inicio de lo que consideramos teatro medieval. Y aunque probablemente no nos lo enseñaron en la escuela, las juglaresas y trovadorizas o trovadoras existieron. Por nombrar solo a dos de ellas, María Valteira, de quien ya hablamos en otro programa de Sangre Fucsia, o la gran Beatriz de Día. Damos un salto hasta el siglo de oro de las letras castellanas. Apuntad solo alguno de estos nombres: María Zayas, Feliciana Enrique de Guzmán, Sor Marcela de San Félix y a Ana Caro Mayén, que se ganaba sus buenos maravedíes dedicándose profesionalmente al oficio de autora y dramaturga. Y a diferencia de Inglaterra, en esta época, en Inglaterra los papeles femeninos, como sabemos, eran interpretados por jóvenes imberbes. Sin embargo, aquí las mujeres sí se subían a las tablas. Algunas alcanzaron una enorme fama, como María Inés Calderón, la Calderona, y otras el éxito lo alcanzaron con sus interpretaciones de personajes masculinos. En el teatro popular victoriano, de hecho, eran muy comunes estas imitadoras masculinas, que podemos ver reminiscencias de ellos en el novelón lésbico de Sarah Waters, El lustre de la perla, o en Víctor o Victoria, de quien estábamos escuchando una canción. Y nos vamos a quedar aquí, porque a partir del siglo XIX-XX, las dramaturgas de las que tenemos constancia se multiplican. Este no ha sido ni un repaso, no ha sido más que unas pinceladas, limitada además estrictamente al canon occidental, con lo que solo pretendíamos abriros boca, ampliar las perspectivas y demostrar que, como en todos los ámbitos de la vida, de la cultura, las mujeres hemos estado desde siempre. Esperamos que os haya gustado este programa que hemos hecho con amor fucsia desde las bambalinas. Nos despedimos. Loli DJ a los controles, Reino Hueco, Diane Spotting, Pasolina y Gaels. Abajo el telón.
Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me llora.